COPE Salamanca.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Salamanca. Santiago García Jalón de la Lama es ya el nuevo rector de la Universidad Pontificia de Salamanca. Tras un exigente proceso de selección que se ha dilatado por espacio de 2 meses, su nombramiento ha sido aprobado por el Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede. El catedrático de Filología Hebrea y desde el pasado año decano de la Facultad de Filosofía sucede en el cargo a Miriam Cortés, quien ha permanecido en ese cargo durante los últimos 8 años. Expresa gratitud hacia su antecesora y reconoce que no tiene experiencia en la gestión de una entidad en la que lleva trabajando desde hace 32 años, pero asume la responsabilidad con la intención de cumplir la encomienda del gran canciller de la entidad, Monseñor José Luis Retana, de reforzar las relaciones con la Conferencia Episcopal. Se compromete además a seguir desarrollando el protocolo que marca la Ley de Reforma Universitaria en cuanto a cualificación del profesorado o verificación de títulos, además de fomentar la excelencia académica de la entidad, siempre manteniendo sus señas de identidad.
Esta es una universidad pontificia, una universidad católica, y su aportación al mundo universitario y al mundo cultural tiene que partir de esa identidad. Ocurre que no es fácil ni saber, en fin, qué abarca la identidad en concreto, ni cómo eso se aplica. Pero me parece que es algo que la universidad necesita y que lo necesita el mundo intelectual y la sociedad española en general.
A las puertas del nuevo curso académico, García Jalón anuncia que se ofertarán nuevos grados que, en respuesta a las demandas de los estudiantes, están centrados en las humanidades.
Este curso empieza ya el grado de fisioterapia, que eso es iniciativa, lógicamente, de mi predecesora, y estamos en esos momentos diseñando 2 nuevos grados que entrarían en funcionamiento, si pasan los niveles de calidad, el próximo curso, dietética e historia o algo semejante en el área de humanidades.
Soy Verónica Martín y enseguida te hablo de la celebración de las fiestas de la Transverberación de Alba de Tormes, que arrancan esta misma tarde con el tradicional pregón en una jornada de denso calor. Seguimos, de hecho, por 4º día consecutivo en alerta por altas temperaturas y esperamos hoy máximas de 38 grados. Hoy el cielo está despejado y soplan vientos del sureste. Vamos a conocer ahora la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología con Luz Cepeda. Buenas tardes, Luz.
Buenas tardes. Mañana viernes comienza un descenso de las temperaturas en la provincia de Salamanca, que continuará de forma muy notable durante el fin de semana. Mañana cielo poco nuboso, por la tarde nubes de evolución y en el sistema central no se descarta por la tarde algún chubasco débil y aislado. Las temperaturas comienzan a descender. Tendremos una máxima de 34 grados en Ciudad Rodrigo y Peñaranda de Bracamonte, 33 grados en Salamanca y 32 grados en Béjar, y la mínima será de 17 grados en Peñaranda de Bracamonte y Ciudad Rodrigo, 18 en Salamanca y 20 grados en Béjar. Durante el fin de semana, descenso muy importante de las temperaturas, el domingo con máximas de apenas 25 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y hablamos ahora de deportes, porque el programa deportivo de ferias y fiestas en honor a la Virgen de la Vega 2023 se va a desarrollar desde el 1 hasta el 24 de septiembre con 25 actividades vinculadas a 22 disciplinas deportivas. La concejala de deportes en el Ayuntamiento de Salamanca, Almudena Parrés, destaca como novedad este año la organización de un Open Pickleball, un torneo triangular de softball o el primer encuentro histórico de esgrima, entre otros.
La primera edición del Open Big Tennis Ferias de la mano del club, que lleva su mismo nombre y que se va a desarrollar del 6 al 10 de septiembre en las pistas de la Ciudad Deportiva de Valdebuela. Otra de las sorpresas de la programación será una exhibición de judo el día 15 de septiembre a las 8 de la tarde en la Plaza de los Onaya, que será gratuita y para todos los públicos. El 9 de septiembre, y a iniciativa del club Agón Sport, se organizará el primer acuatlón escolar de Castilla y León.
Ya son las 2 y 24 minutos. Santa Teresa de Jesús, una de las santas más queridas de nuestra provincia, saldrá mañana al mediodía de su clausura para que podamos honrarla en la Villa Ducal. Miguel Ángel González, prior de los Carmelitas Descalzos de Alba de Tormes, será el responsable de pregonar esas fiestas de la Transverberación a partir de las 9:30 de esta noche. Así saludamos al prior. Bienvenido, ¿cómo está?
Muchas gracias, muy bien y con mucha ilusión en vísperas de fiesta.
Claro, todo listo, supongo, para ese momento tan especial, y entendemos que es un honor y sentirá esa emoción dentro, ¿no?, al poder poner en valor con la palabra y con el corazón la figura de la doctora universal de la Iglesia.
sí, una oportunidad preciosa que se me ha brindado, una invitación que he recibido con gran alegría para poder decir algo de lo mucho que puede decirse y nunca acabar sobre Santa Teresa de Jesús. Se trata de unas fiestas en Alba de Tormes de gran importancia, unas fiestas que tienen corazón, es decir, que tienen vida, porque se arraigan en el corazón de Teresa. Y el corazón de Teresa en Alba de Tormes es un corazón que sigue estando vivo y sigue derrochando buenos sentimientos para todos en la Villa Ducal. Por eso, ante todo, nos centraremos en la gratitud, la concordia y la alegría. Serán las tres palabras que van a troquelar el pregón. Y de los salvenses se percibe sobre todo la acogida. Son personas muy acogedoras y acogen la salida de Santa Teresa de Jesús de la clausura con un cariño, con una delicadeza, a la vez con una sencillez, con un fervor que son sin duda dignos de encomio. Y es ante todo lo que cada año experimentamos, cada 25 de agosto a las 12 del mediodía, cuando la imagen de la santa pasa a la puerta de la clausura del monasterio y es recibida y es acogida en las calles, en las plazas, pero sobre todo en los corazones. Y esto se nota, como es evidente, en las miradas de las personas.
Cualquier momento es bueno para acercarse a Alba de Tormes, para disfrutar de sus tesoros patrimoniales y arquitectónicos. Y lo cierto es que desde que el pasado 2022 el Papa Francisco concediera el año jubilar teresiano, han sido muchas las iniciativas encaminadas a poner en valor la figura de la santa. Y nos llama la atención la exposición Artis Momentum, que además se va a prorrogar hasta final de año. ¿Qué podemos ver en esa muestra?
Una gran muestra artística del arte religioso de los siglos XVI y XVII, de grandes escultores y pintores, más de 230 obras de arte en 1.400 metros cuadrados en toda la planta baja del convento de San Juan de la Cruz. Una magna exposición que pensamos prolongar hasta final de año y probablemente hasta después de las fiestas de Navidad. Nos iremos seguramente a mediados de enero con la exposición Artis Momentum por el atractivo que está ejerciendo hacia los visitantes, peregrinos y turistas que se acercan a la Villa Ducal. Y además nuestro Museo Carmus, museo permanente con sus más de 800 piezas y sus 10 salas, donde se produce también un acercamiento muy bonito a la figura de Santa Teresa de Jesús, al lugar donde está su sepulcro, y por lo tanto es una oferta muy interesante para los visitantes que se acercan a la Villa Ducal.
Pues hoy nos hemos acercado también a la figura de Santa Teresa de Jesús, a través de la voz de Miguel Ángel González, prior de los Carmelitas Descalzos de Alba de Tormes, que hoy pregona las fiestas de la transverberación. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y tras el pregón de esta noche, Santa Teresa saldrá mañana a mediodía de clausura en procesión y la iglesia del Monasterio de la Anunciación acogerá a continuación la Eucaristía. Este templo celebra además el Triduo en su honor hasta el domingo 27 de agosto. Hoy nos hemos preguntado si los mayores de Salamanca están realmente bien atendidos en todas sus necesidades. Hemos sacado los micrófonos a la calle y han sido los propios interesados y sus cuidadores que nos han trasladado sus impresiones.
Yo vivo solo con una señora a mi servicio continuamente. Bueno, la mamá de este señor que vendrá a buscarnos y vamos a tomarnos unos caños y a vivir. O sea que estamos muy, 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 muy bien.
Oye, pues siempre hay un sobrino que está ahí al lado o una amiga que está. ¿Quieres que vayamos a cualquier sitio? Y yo tengo a Mari José. A mis sobrinos, porque mis sobrinos vienen un rato y los pobres tienen lo suyo, su vida.
Sí, sí hace falta. Porque si estamos nosotros, cualquiera de los hermanos que venimos, pues se pueden hacer cosas. Si no, el tema la brecha digital es tremendo. Ahí sí que debería haber, no sé si alguna institución o voluntariado, no lo sé, no sé muy bien cómo enfocarlo, pero ahí sí se nota mucho. No pueden hacer gestiones a través del banco, a través de internet, ni con el móvil, ni nada. En un momento dado sí puede hacer falta alguien que te acompañe al médico, que te traiga la compra, en fin.
Con el fin de dar respuesta a las necesidades de este colectivo, el Ayuntamiento de Salamanca ha incrementado la atención de ayuda a la dependencia durante los 6 primeros meses de 2023 hasta alcanzar casi 6.700 beneficiarios, lo que supone 300 personas más, un 5% por encima de 2022. Se han ofrecido servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia o el programa de promoción de la autonomía personal, y Miriam Rodríguez, concejala de familia en el Ayuntamiento de Salamanca, pone en valor estos servicios.
Con la comida a domicilio, que en este periodo ha registrado 883 usuarios frente a los 835 del año pasado. Y bueno, pues se ha prestado durante todos los días del año y atiende esas necesidades de alimentación que además favorecen su mantenimiento en el hogar, con lo que ello les supone desde el punto de vista social y de redes con su entorno. Lo mismo sucede con la teleasistencia, que es más una ayuda técnica, precisamente para cubrir esa falta de autonomía o para poder continuar viviendo en el domicilio.
Continúa Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.